It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
What does VA mean to me?
A place for my daughter to call home. Thanks to the VA home loan.
A new lease on life. The best healthcare team I've ever had is here at VA.
And education and the opportunity to open doors I never thought possible with my GI Bill.
The financial support I need to manage the disabilities I develop because of my service.
Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor, déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Shalom. La serie Shalom. Josué. Y estamos viendo la distribución de las tierras. Y estamos viendo específicamente la parte final de la distribución de las tierras. Y también estamos mirando la heredad que se le dio a este Caleb. Y ahora miraremos un poco acerca de la heredad que se le da a este Josué. Y luego veremos, muy interesante, cómo es que Moisés le pide a las tribus y a Josué que una vez que asentasen sobre la tierra prometida, establecer en el concepto de, de unas ciudades de refugio. Si se ponen a pensar, una de las cosas que tal vez podemos entender en cuanto a los países es que ahorita hay un gran debate en cuanto a quiénes pueden calificar como refugiados en este país. El concepto del refugio fue algo que instituyó Dios y que se ve en el libro de Números y también aquí en el libro de Josué. ¿Qué es un refugio? Un refugio es simplemente un lugar donde gente inocente puede llegar y estar ahí y recibir lo que se necesita hasta el momento que ya no sea necesario asentarse ahí. Pero hay un gran debate en cuanto a quiénes pueden considerarse refugiados o no. Y esto viene de la Biblia, es un concepto bíblico, la idea del refugio. Por ejemplo, aquí en este país, reiteramos, a más de 500,000 de personas se les ha negado en estas últimas semanas lo que se le llama el refugio. Específicamente a 4 naciones se les negó totalmente y está próximo a vencerse la fecha el día 26 de abril, solamente en un mes. La gente de Venezuela, la gente de Cuba, también la gente de Haití y creo que otro país, creo que está en África, Nicaragua, ha sido negado totalmente el concepto de eso, algo que pues nunca se pensó que podía suceder, ¿no? Esperamos que no toquen a los Dreamers, ¿no? Que es lo próximo que posiblemente pueda pasar, pero esto es algo que es increíble, ¿no? Porque al negarse, automáticamente toda la gente que tenía esa protección, el 27 de abril, automáticamente son deportables. Y es gente que tiene poco tiempo algunos y es gente que muchos tienen más de 2 décadas en el país. Pero luego la otra pregunta que viene es el concepto de la cárcel, ¿no? Esta cárcel que se coloca en Centroamérica, donde se envía gente, presuntamente parte de una pandilla de Venezuela. No todos son de ahí. Se han visto ya gente que no eran pandilleros y que ya fueron enviados ahí y que van a estar en esta cárcel. Estaba leyendo muy interesante esta cárcel, que no tiene ventanas, no pueden pedir nada y literalmente ahí van a estar sin ningún cierto tipo de poder justificarse o poder pelear por su caso. Y no pueden pelear por su caso porque están fuera del país, están bajo la soberanía de otro país, no pueden pedir ser llevados hacia Venezuela una vez más. Y es que esto es un caos, ¿no? Esto es un caos realmente político y un caos humanitario. Y todo tiene que ver con la idea de refugios, que es parte de las ciudades de refugio que veremos el día de hoy, el concepto de eso. Los israelitas, cuando entraron a la Tierra Prometida, si tú ves, algo que es interesante es que no tienen cárceles. En la ley de Moisés no se habla nunca de establecer una cárcel, nunca se habla de colocar una cárcel donde la gente va a ir y ahí va a vivir cierto tiempo. La ley de Moisés, que es realmente una constitución, indica claramente que si alguien ha matado, debe morir, que si alguien ha pasado por esto, debe hacer esto, que si alguien ha hecho algo mal, en este caso el pecado, tiene que ir al templo o al tabernáculo y dar ciertas cosas para que tomen su lugar. Pero el concepto de cárcel no se ve totalmente en la ley de Moisés. No, o sea, el día de hoy sí hay cárceles en Israel, pero en el tiempo bíblico que estamos viendo no había cárceles. Ahora, ¿por qué se colocan ciudades de refugio? Más que nada tiene que ver con la protección total que se le daría a la persona que en inocencia hubiese matado a alguien, que en inocencia hubiese matado a alguien, pues ciertamente es muy normal que los familiares de esa persona pues quieran de alguna u otra manera matarlo, tomando en su mano la venganza, ojo por ojo y diente por diente. Entonces lo que se establece, y esto es algo muy especial, es lo que se conoce como ciudades de refugio. Y las ciudades de refugio están plantadas en el concepto de la Tierra Prometida. Ya vimos cómo se distribuyó la Tierra Prometida, pero una de las cosas que vamos a ver el día de hoy son las ciudades de refugio que están en los puntos rojos, como pueden ver. Aquí en la parte de arriba vemos una ciudad de refugio que es Quedes o Cedes, correctamente, Golán, ¿verdad? Golán, correctamente ahí, Ramot o Ramot Galaad, Siquem, ¿verdad? Bezer y también Hebrón. Y estas son las seis ciudades de refugio que ordena Moisés a ellos. Tres ciudades al este del Jordán, tres ciudades al oeste del Jordán, para que estuviesen cercas de alguna u otra manera una de otra. Para entender el concepto de las ciudades de refugio, tendríamos que ver la Biblia y comprender por qué Dios las ordenó. Y si vemos, por ejemplo, en la Biblia, si fuésemos, por ejemplo, al libro de Números, en el capítulo 35, nos daríamos cuenta por qué Dios, a través de Moisés, las ordena. Ahí en Números, capítulo 35, del 9 al 4, se menciona lo que serían las seis ciudades de refugio. Las seis ciudades de refugio. Primero, como ustedes saben, la Biblia tiene lo que se conoce como un estudio de los números. En la Biblia hay veces que lo que sucede es que se da un número y el número simboliza algo, ¿no? El número trae un símbolo de algo. Cuando estudias simbología, es el estudio de los símbolos en la Biblia, una sección es la numerología, el estudio de los números, y los números dan un símbolo completo en la Biblia. Por ejemplo, el 1 significa unidad o deidad, el 2 significa testimonio, ¿verdad? El 3 significa también deidad y así sucesivamente, ¿no? Entonces los números traen ese. El número 6 en la Biblia trae el símbolo de lo que es humanidad. El número 6 en la Biblia es un símbolo de humanidad. Entonces, ¿qué indica? ¿Por qué? Porque el hombre fue creado, ¿verdad? Y luego fue formado en el sexto día y al séptimo día Jehová descansó. Entonces, ya que el hombre fue creado y formado el sexto día, el número 6 se da como el símbolo de la humanidad. Y también se da como el símbolo de la imperfección, ya que el 7 es perfecto y el 6 no llega hasta el 7, pues es imperfecto. Por eso son seis ciudades, está conectado totalmente a la simbología y numerología. Esto es el símbolo de la humanidad. El concepto viene que una persona puede hacer algo que no tenía la intención de hacer. Una persona tiene el concepto o puede llegar a hacer algo que no quería hacer. En Números, en el capítulo 35, versículo 9 al 34, se habla acerca de las ciudades de refugio. Y le dice Moisés así al pueblo. Le dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Se cuenta dentro de, esto no está en la Biblia, ¿okay? Se cuenta dentro de lo que es la tradición judía, los rabinos, cuentan la historia de una mujer que va hacia Kedes, a Ramat Galaad, a Hebrón, a Siquem, que viaja ya con otras mujeres, pero que esta mujer es una anciana. Y se dice que esta mujer trae alimentos, ¿verdad?, para de alguna u otra manera darlo a los hombres y mujeres que se encuentran en las ciudades de refugio. Y se dice que la mujer no solamente da alimentos, sino que les cocina y les prepara lo que a ellos les gusta. Lleva todo lo que necesita antes de llegar a la ciudad, lo cocina, lo prepara y se lo da a ellos. Y cuando se pregunta, ahí viene ¿la mujer de quién? La mujer del sumo sacerdote es la que viene a darle comida a todos aquellos que están refugiados. Y siempre se pregunta, ¿por qué? El concepto está en lo que dice Números capítulo 35, esto es, si alguien mató a alguien y lo hizo sin intención, esta persona tiene la protección levítica y lo único que tiene que hacer es que tiene que ir hacia una de las seis ciudades de refugio y entrar ahí. Si este llega ahí, los familiares de aquella persona a la cual mató no lo pueden tocar una vez que haya entrado a ese lugar. Sin embargo, si un familiar lo alcanza, si un familiar se lo topa antes de llegar a la ciudad de refugio, el familiar lo puede matar. Y entonces ya vienen varios conceptos de ello. Esto es, ¿cómo sabemos que una persona mató a alguien y que lo hizo sin intención. Y esto es algo que está basado en las leyes en todos los países. Si tú estudias, por ejemplo, la idea general de un país, de un gobierno, parte de su sistema es el sistema jurídico. El sistema judicial indica el concepto de juzgar de una forma parcial, hacer un juicio sobre alguien. Entonces, cuando tú ves todos los países tienen el concepto judicial.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Cielo. Antes, hace mucho tiempo, los apátridas y lo del faraón, ellos eran los que decidían la suerte de muchos. Ellos eran los que juzgaban, basado en los oráculos, basado en la religión, en los sacerdotes, en sus dioses, ellos juzgaban en las visiones, etcétera, etcétera. Pero cuando se emplea el concepto de lo que vendría a ser un gobierno, ¿verdad?, en Grecia, sale el concepto de lo que vendría a ser un juicio. Jueces que pudieran hacer esto. Pero esto no nace realmente de los griegos, esto nace de la Biblia. O sea que, ¿quién establece el concepto de un juicio? Moisés, la Biblia. Por eso, si tú visitas el Capitolio, la imagen central es Moisés, el primer legislador en toda la historia de la humanidad. Y en este concepto, aquí se ve esta idea del juicio, esto es, si alguien mata, si lo hizo sin intención, ¿dónde se le puede colocar? Ya que las cárceles no existen. No hay cárceles. Si alguien mata, según la ley de Moisés, debe morir. Pero ¿qué pasa si mata y no fue su intención matar? Para eso son colocadas las 6 ciudades de refugio. Si corre, si va y si llega, nadie lo puede tocar, pero nadie lo puede tocar hasta el momento que tiene que ser llevado hasta los jueces, hasta el concilio, hasta los ancianos. ¿Okay? Por eso el concepto de juicio, el concepto de jueces, el concepto de una condenación viene de la Biblia y todas las naciones lo han sacado de esa manera. ¿No? Aquí tenemos cortes, ¿verdad? Locales, ¿verdad? Que hacen juicios. Se puede apelar, ¿verdad? Y luego se manda al Estado, se puede apelar y se manda finalmente al gobierno federal, a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y ellos son los que deciden. Es la idea general de este país, un hermoso país que tiene lo que es un balance, ¿no? Entre los diferentes poderes gubernamentales que hay. Bueno, la idea viene realmente de la Biblia. Esto es, ¿quiénes te van a llevar allá? Son unos guardaespaldas. Ellos te van a proteger hasta que llegues al juez, a los jueces. Ellos te van a juzgar y ellos van a determinar si lo hiciste o no sin intención. Nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar. Nadie te puede hacer nada. Nadie te puede hacer nada. Ahora, ¿qué siente una persona a la que le han matado un ser querido? ¿Qué siente una persona a la que han matado un ser querido? Pues es muy humano que sienta una sed de venganza. Lo que quiere es vengarse. Lo que quiere es matar a la persona que le hizo ello. La idea tiene que ver con ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿quién determina si lo hizo con intención o no? Entonces, cuando viene el concepto de la intención o no, aquí en el capítulo 35 lo detalla. Dice, por ejemplo, si el homicida mató con instrumento de hierro, debe morir. Si el homicida mató con piedra, debe morir. Si el homicida mató con instrumento de palo, debe morir. ¿Ok? Pero la parte interesante es la parte de intención. Y esta es una parte en la que tuvieron que afinar muchísimo los judíos para saber. Porque en muchos lugares podríamos decir que, bueno, es que ¿Cómo sabemos si fue intencional o no? ¿O premeditado o no? Entonces aquí es donde viene el concepto. ¿Cómo se sabe? O sea, puede pasar un accidente en el trabajo. Por ejemplo, los que trabajan en construcción, puede ser que estén pegando, no sé, algunas piedras arriba de un edificio, algunos bloques, alguna piedra, algún ladrillo, y que de alguna razón se le resbala y cae desde el quinto piso hasta abajo, donde va pasando una persona, y la persona, ¿qué? Muere a causa de la piedra que le cae encima. ¿Cómo sabemos si fue intencional o no? Bueno, aquí entran varios parámetros, ¿no? Uno es, ¿qué es lo que hace una compañía de construcción? Normalmente aseguran en un parámetro el área de riesgo de la gente que podría accidentarse si pasa muy cerca de ello. Y entonces algo que se ve aquí en este país, que no se ve en los países latinoamericanos ni sudamericanos, es que, por ejemplo, aquí cuando van a hacer construcción, hermano, aquí ponen rejas. ¿Se han visto cómo las rentan? Ponen rejas. El propósito de las rejas es que a nadie se le ocurra pasar, porque si alguien pasa por la reja, puede accidentarse y puede, ¿qué? Puede morir. O sea, que se resbale a través de una varilla, pueda que se empiece a inundar donde hay lodo, pueden pasar cualquier cosa, entonces por eso ponen rejas. Y las rejas protegen. Si alguien pasa, y normalmente siempre ponen ahí prohibido el paso, ¿verdad? Si alguien pasa y se accidenta, de alguna u otra manera ya no es la culpa de la compañía. Porque la persona se pasó una parte que indicaba que no pasaran. Si alguien pasa, no sucede automáticamente nada. Cuando nosotros pusimos la piscina, la alberca en la casa, ¿verdad? Uno de los requisitos que te piden en la ciudad es, por ejemplo, que siempre esté bajo llave el área donde está la piscina. Entonces, si cuando viene la persona que te va a dar la aprobación, del vienen después, y si no está bajo llave, automáticamente te dice, ¿sabes qué? Pues no te lo podemos aprobar. O sea, tienes que poner una reja, porque ¿cuántos accidentes pasan a causa qué? Causa de ello, eso se llamaría negligencia. Si ahoga a alguien, no había el candado, es tu culpa. Pero está el candado y la mamá está lampareando, ¿verdad? El cielo. Entonces, y se ahoga el niño, pues ya no es mi culpa. O sea, entonces son conceptos de intención. Esto es un problema que también tenían los judíos. ¿Cómo sabemos que fue intencional o no? ¿Cómo sabemos si algo fue intencional o no? Y entonces ellos, ya hemos hablado de esto, escriben dos libros después, uno se llama la Mishnah, que es la ley oral, y la otra es el Talmud, que es la interpretación de la ley. Y la interpretación de la ley, hermanos, ellos tratan de aclarar cómo sabemos si son homicidas intencionales o si no son homicidas intencionales. Y aunque no lo crean, este concepto de OSHA, aquí del país, de la protección, también lo sacaron de los conceptos bíblicos. Esto es, la Biblia indica intencional, por lo tanto es una persona que trabaja con algún instrumento de hierro, de piedra o algún palo que corra peligro en matar a alguien, tiene que asegurarse por todos los medios que no ocurra un accidente donde alguien se pueda morir. Es el concepto de OSHA. Tienes que tener lugar seguro para que no haya ningún ¿qué? Accidente. A la compañía le conviene porque la compañía no es demandada. A el lugar le conviene porque nadie muere de sus ciudadanos. Y entonces los judíos dijeron que vamos a establecer este concepto. ¿Okay? Primero, vamos a establecer el concepto de que cuando tú trabajes con algunos de esos artículos, tienes que tenerlos seguros para que no se vaya a morir alguien. Por ejemplo, tienes una navaja o tienes un cuchillo, ¿verdad? Y entonces tiene que estar fuera del alcance de quiénes, hermanos. ¿De quiénes, hermanos? De los niños. Porque ¿cuántas veces no ha pasado que alguien tiene un arma, especialmente en este país, y el niño empieza a ahogar y le tira a otra persona y lo mata? Porque se supone que las armas, por ley, tienen que estar bajo qué, hermanos. Bajo ya. Entonces, quien quiera que tenga un arma, ¿verdad?, tienen que estar bajo llave. Y si no están bajo llave y pasa algo, la persona es incriminada y la meten a la cárcel. Por eso, cuando ha habido tiroteos en este país y son menores de edad, los padres están yendo a la cárcel. Es el concepto de intención. Tal vez el padre no lo hizo con la intención de que su hijo matara a mucha gente, pero el padre fue, ¿qué? Negligente. Y entonces todos estos conceptos salieron en el Talmud y en el Mishnah. Luego viene otro concepto que es interesante. Dijeron ellos, ya que están estas ciudades en estos seis lugares, en estas seis ubicaciones por toda la Tierra Prometida, algo que tenemos que hacer es que tenemos que hacer estos lugares accesibles a la población de esas tribus. Número uno, no solamente tienen que ser accesibles los lugares, tienen que estar las ciudades lo suficientemente grandes según la proporción de la población de esas tribus. Porque de otra manera, ¿qué tal si se vienen unos 6,000 ciudadanos porque mataron sin intención a alguien y no caben en la ciudad, pues los van a matar afuera? Entonces fueron conceptos que se fueron desarrollando a través del tiempo de tal manera que estas seis ciudades, fíjense, no solamente las construyeron de tal manera que fueran parte de la población, sino que número dos, se aseguraron que si había valles, que si había cerros o que si había caminos, que los caminos fuesen suficientemente anchos. Por ejemplo, se dice que un camino normal de aquellos tiempos medía 26 pies u 8 metros, pero que los caminos que llevaban a las ciudades de refugio medían lo doble. Se dice también que se anivelaron todos los valles, todos los montes que iban en dirección a las ciudades. De tal manera que si alguien llegaba, imagínate un viejito que mató, no quiso matar a alguien, pues no va a subir un monte si va cuesta arriba. Lo tenían que anivelar para que pudiese llegar. Y si había valles muy profundos, tenían que poner puentes. Eso fueron conceptos que los judíos fueron desarrollando para asegurarse que todas estas personas pudiesen llegar a ese lugar. Una vez adentro, nadie los puede, ¿qué?, tocar. El problema es que tampoco pueden salir nunca de ahí. Hay una razón por la cual solamente pueden salir de la ciudad de refugio. Ahí van a estar, y aquí se une la historia de la esposa del sumo sacerdote que le lleva alimentos a todos estos hombres y mujeres. Solamente sale si el sumo sacerdote vigente muere. Esto es, tú estás trabajando, estás construyendo tu casa, ¿no?, con un pico, con lo que sea, ¿no?, estás haciendo piedra y lo que sea. De pronto el pico se te resbala, va pasando alguien por atrás y le pega en la cabeza y lo mata. ¿Ahí qué tienes que hacer? ¿Correr a dónde? A la ciudad refugio. ¿La que te quede qué? Más cerquitas. Si vives en la parte de Efraín, en la parte de Benjamín, vas a Siquem. Si vives en la parte de Simeón, la parte de Judá, vas a Hebrón. Depende de donde vivas. Si vives en la parte de Gad o en la parte de Manasés oeste, pues vas a Ramat Galat. Depende de donde vivas, tú vas. Tienes que correr rápidamente y llegas ahí a ese lugar. Esa es la idea, ¿no? Llegas ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que se te dé el juicio. Aquí es donde entra el concepto de dos a tres testigos. Si hay dos o tres testigos, según la ley de Moisés, muere irremisiblemente. Por eso es tan importante el testigo, ¿no? Es lo que le llaman el día de hoy, ¿verdad?, que corroboran la historia, ¿verdad? O ¿cómo se dice en inglés cuando alguien es tu affidavit, ¿no? ¿Cómo se dice cuando alguien es testigo? ¿Tu alibi? No, ¿sí? Que mataste a, te acusa. No, yo tengo una persona que dice que, ella te va a decir que yo estaba con él. ¿Cómo? No, estaba yo con él, dice. A ver, Iván, y ese es tu alibi, ¿es la palabra correcta en inglés o qué? Entonces él te dice, estaba con él. Pero de aquí a que pase eso, córrele, muchacho. Porque el primo, el hermano, el hijo, a lo mejor la esposa no, qué bueno que mataron al marido, ¿va? Pero todos los demás que van a querer justicia y se van sobre él y lo matan. Por eso, córrele, muchacho. Ahora, si estás en la ciudad de refugio,
Nadie puede vender tu propiedad. Nadie puede vender tu heredad por ley. Nadie la compra, nadie la vende, se queda ahí hasta que regreses. ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo se muere quién? El sumo sacerdote. Aquí está el secreto, hermanos. Por lo tanto, la historia de ellos dice, por eso la mujer del sumo sacerdote anda tratando muy bien a todos los refugiados. No sea que pidan por la muerte del sumo sacerdote para que puedan salir de su tierra. Porque una vez que
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Moría el sumo sacerdote, ellos salían de la ciudad de refugio y regresaban a su tierra y nadie les podía hacer nada. Y seguían como la vida. Imagínate tú, mataste a alguien y a los dos días se muere el sumo sacerdote. Pues qué padre, ¿a poco no? Regresas de volada. Pero aquí hay un concepto. Pedimos por libertad y si pido por libertad estoy pidiendo indirectamente por la muerte de quién. ¿De quién, hermanos? Del sumo sacerdote. Entonces, la mujer del sumo sacerdote, pues los trataba bien para que no se desesperaran, según la historia rabínica. Es algo muy interesante que sucede. Por eso tenemos que entender que para ellos, este era el concepto de lo que significa esto. La libertad de la muerte era solamente así. Si se le ocurría al judío porque se desesperaba en la ciudad de refugio, y decía, tengo que ir a ver a mi mujer, tengo que... Si se salía, si lo encontraba un familiar y lo mataba, era libre de muerte también. O sea, ¿quién diseñó la idea de la cárcel? ¿Quién diseñó la idea de prisioneros en la casa? Pues los judíos, la Biblia. O sea, que esto no se lo sacaron los gobiernos. Todo es totalmente bíblico. Y son conceptos reales, hace sentido. Necesitas un concilio, una corte para determinar inocente o culpable. Necesitas una idea de protección porque es injusto, hermanos. Les voy a preguntar, ¿es injusto si fue sin intención? Si lo matan, ¿es injusto? ¿Hermanos? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo determinamos el concepto de refugio el día de hoy? Ah, ahora sí ya se aplica, ¿a poco no? O sea, pues yo ya no vivo allá, pues no hay. Pero por eso los países, hermanos, tienen esta idea de refugio. Que muchos abusan totalmente, pero que muchos lo necesitan totalmente. ¿Sí te fijas? Ahora, si tratásemos de aplicar esto en una forma objetiva, y dijéramos, una persona, mira, yo estuve en Colombia el mes pasado y les decía yo, hermanos, que en la Iglesia de Cristo en Medellín hay varios hermanos venezolanos que yo conocí en Venezuela, que no me di cuenta hasta que llegué y que ahí estaban. Ellos salieron de Venezuela no porque querían salir. Los hermanos dejaron sus fincas, sus casas, o sea, estaban muy bien en Venezuela. ¿Por qué salieron? Porque, fíjate la similitud, que nada más quiero que lo medites. Porque ellos se oponían al gobierno de Chávez y al gobierno de Maduro. Y decían simplemente, esto está mal. Y ellos lo que hicieron fue que fueron a hacer protestas, a hacer marchas, que su constitución le permite hacer marchas. El problema, hermanos, es que como toda identificación, el carnet de ellos, pues puedes tener un registro de quienes fueron a marchar. Y quienes fueron a marchar automáticamente pasan a ser opositores y automáticamente pasan a tener una persecución política. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que hace un gobierno, hermanos, cuando no le gusta este tipo de problemas? Los meten a la cárcel. Lo que está pasando ahorita en Turquía, en Estambul. El alcalde va para la cárcel y todos los demás, todos para la cárcel. Es un concepto de autoritarismo. O sea, así va a ser y quieras o no. Entonces, lo estaban metiendo a la cárcel. ¿Qué hacen ellos? Ellos salen de Venezuela, los hermanos. Dejan sus propiedades porque los están metiendo a la cárcel porque son opositores. ¿Y cómo sabes que son opositores? Por el carné. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? De entre esos hermanos o de entre esos ciudadanos que no son miembros de la iglesia, muchos llegan a Estados Unidos. ¿Ok? Que si ellos regresan, yo le digo al hermano, ¿y por qué no regresas? Es que no puedo regresar. Me dice, hermano, es que yo no. Hermano, yo te digo, no quiero que se muera Maduro, pero como que sí quiero. ¿Cómo así? Dice, es que hasta que se muera Maduro y haya un cambio de gobierno, podemos regresar a casa. Fíjate qué interesante, ¿no? No es el sumo sacerdote, pero es el Maduro. Entonces, ¿qué pasa? Pero en el concepto de estas personas, hermanos, que son opositores o que no estaban de acuerdo, y que ahora, hermanos, fíjate lo que pasa, hermanos, ahora los mandan a Centroamérica sin saber si son o no parte de las pandillas y los encierran en una cárcel, hermanos, y no tienen representación legal. Es más, no pueden ni siquiera, tienen solamente como cuatro cosas que pueden pedir. Y ahí van a estar, hermanos. Ahí van a estar. Es un concepto de refugio. Ahora, ¿qué sería lo legal o lo humano? Vamos a establecer una corte y que la corte determine si la persona se tiene que ir a su país. Eso era lo que era Estados Unidos antes, hermanos. ¿Lógico o no, hermanos? ¿Hace sentido o no, hermanos? ¿Es humano o no? Eso es lo normal. Ahora, al quitar la corte, estoy hablando bíblicamente, ¿okay? Si quitas tú la corte, hermanos, automáticamente alguien hace el juicio. Y si alguien hace el juicio, ¿cómo sabemos si el juicio fue hecho correctamente o no? Y es el debate que tienen ahorita en la forma gubernamental. Por eso dijo aquel juez de este estado, dijo, no pueden salir, tienen que pasar por cortes. Y esto es un debate increíble que hay ahorita, hermanos. Pero es concepto de la Biblia, imagínate tú. Si entre esas personas hay alguien que lo hizo sin intención, mató, pues merece corte y después merece libertad, porque el pico se le fue, no quiso matar al de atrás. Y díganme ustedes, ¿cuántas veces una persona mata a alguien, hermanos, sin querer? ¿Cuántas veces va manejando, verdad? Y se atraviesa al otro y lo mata en el carro. Chocan y lo mata en el carro, ¿verdad? O cuántas veces, ¿verdad? Cometes un error y matas. O sea, son conceptos de error. Seis ciudades, humanidad. ¿Cómo humanos podemos cometer un error? Lo justo es un juicio. Y eso fue lo que establece Moisés. Moisés dice, se va a hacer esto. Ahora, si lo encuentran que fue con intención, debe morir. Pero si lo encuentran que no fue con intención, regresa a la ciudad de refugio y hasta que muera el sumo sacerdote lo dejan libres. Ahora, pongámonos en los lugares de ellos. Este es el concepto, hermanos, ¿ok? Porque a veces uno es insensible porque dice, pues a mí no me importa porque ni estoy aquí ni estoy allá. Pero imagínate tú que te lleven a la cárcel, que no te permitan un juicio y que no eres pandillero. Quiero que lo pienses, hermano. Imagínate tú. Ahora, aquellos que tenemos familia, ¿qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu esposa? ¿Qué pasa con todo lo demás? O sea, lo justo, lo humano, olvídate de lo justo, es que se compruebe que sí soy. Ahora dice, no, es que trae tatuajes. Hermanos, ¿cuánta gente no trae tatuajes el día de hoy? O sea, ¿cuánta gente no trae tatuajes el día de hoy, hermanos? O sea, ¿el tatuaje determina? ¿Cómo determinas quién es y quién no es cuando el país de donde vienen no tienes estas relaciones, ¿verdad? Gubernamentales de exteriores con ellos, ¿cómo sabes si no tienes un registro de quién es y quién no es, hermanos? Y si alguien lo pones como policía y él va a determinar quién sí, quién no, sin que pase por una corte, pues puede haber muchísimos problemas y sin escrúpulos. Si la persona que es policía es racista, olvídate, se acabó todo. Y son conceptos reales que vivimos el día de hoy. Por eso Dios estableció esta idea de la ciudad de refugio, hermanos, para la protección de los inocentes. Y por eso estableció la idea de las cortes, para que si determinaban que no fue, que fue intencional, lo matan. Ni siquiera regresa, ahí lo matan. Se acaba el problema. El detalle es cómo se hace en este concepto. Ahora, si ves tú esta idea, hermanos, hay algo bien hermoso en Deuteronomio capítulo 19, versículo 9. Hay un versículo profético en cuanto a las ciudades de refugio. Levante la mano, ¿quién nunca había escuchado esta lección, hermanos, de ciudad de refugio, hermanos? ¿Nada más 4, 5? ¿Los demás ya la habían escuchado? Ok, bueno, es bueno saber, ¿verdad? Aunque no vivimos en la ley de Moisés, es bueno tener una idea de esto. Pero vamos a ver esta parte en Deuteronomio 19, versículo 9, hermanos, porque se da una profecía por parte de Moisés que habla acerca del establecimiento de 3 ciudades más de refugio. Hay 6 solamente, pero se tienen que establecer 3 nuevas. ¿Okay? Ahorita lo voy a explicar en la parte espiritual. En 19:9 de Deuteronomio dice así, leer desde el versículo 8. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3 ciudades. ¿Cuál es el contexto? Ciudades de refugio. 3 ciudades más. Algo que no se cumplió dentro de la ley de Moisés, pero algo que hace referencia a la idea general de la salvación para cada uno de nosotros. Esto es, cuando se habla de las 3 ciudades más, el número 3 simboliza divinidad o deidad, e indica que con el establecimiento del Mesías, a través de la Deidad, recibiríamos la salvación. Ahora, esta parte es tan importante, hermanos, porque habla acerca de la intención. Si lo hiciste sin intención, puedes correr a la ciudad de refugio. Quiero preguntarte, ¿cuántos de nosotros necesitábamos una ciudad de refugio? ¿Quién me está entendiendo? Y no hablo en la parte literal. O sea, por ejemplo, en la parte, si lo pudiéramos aplicar en la parte literal, si lo pudieras visualizar, hermanos, imagínate que se quiere, porque esto es lo que mucha gente podría ver, ¿no? Imagínate que se quisiera como que purificar la raza estadounidense. Algo que no es nuevo. Todo, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿va? Eso fue lo que quiso hacer Hitler, ¿no? Vamos a purificar la raza. Si vamos a purificar la raza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que eliminar a todos que no se parecen a nosotros. Es lo que tenemos que hacer. Les quitamos sus derechos. Los mandamos a cámaras de gas y los matamos. Es lo que se hace con la purificación de una raza, ¿ok? Es algo que pasó hace solamente 70 años en Europa, ¿no? En la parte de Alemania, ¿no? Y algo que se quiso continuar. Pero si algo así pasase, hermanos, no estoy diciendo que está pasando o que va a pasar, no quiero meterse una idea mala, pero si algo así pasase, hermanos, ¿qué haríamos? ¿Para dónde le corres? Porque ahora sí, como quien dice, la ciudad de refugios tienes que tener plan B. Todos tenemos que tener plan B, hermanos. O sea, esto es, si algo pasa, ¿para dónde voy? ¿Para dónde corro, manos? Oh, piénsele. ¿Sabías tú que en Canadá, manos, en la frontera de Canadá, había un puente? Y cuando los esclavos, en los tiempos que había esclavos todavía, los quisieron agarrar, pasaban por ese puente a Canadá y pasando, pues ya eran salvos. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Pero ¿para dónde le das tú? A ver, vamos a soñar un poquito. Bueno, sería más como una pesadilla, pero vamos a... ¿Para dónde te echas a correr? Ayúdenme, hermanos, ayúdenme. Estamos... ¿Para dónde, hermanos?
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Para Cuba, dice. Juan dice que se va para Cuba. Muy bien. Va para Cuba. No tiene ni idea, pero muy bien. Va para Cuba. Ay, ¿qué más? ¿Para dónde te echas a correr, hermanos? ¿México? Ok. ¿Alguien más? A ver, ayúdenme los peruanos. ¿Para dónde? Para Colombia, dice él. Yo voy para Colombia. ¿Alguien más? Vamos, ayúdenme. Para Filipinas, dice... Para Filipinas. Fíjate cuántas nacionalidades tenemos aquí. ¿Para dónde te echas a correr? Quiero que pienses esto, hermanos. Vamos a decir que tu país no te puede recibir. O hay riesgo de muerte en tu país. Es que ahorita estoy estructurando, afiné todo, vamos, si Dios permite, en 2 semanas vamos a Irak, ¿ok? Estamos detallando todas las partes de los cruces, hermanos, fronterizos dentro de Irak, porque son regiones religiosas. Y hablando, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para pasar aquí, para pasar con los unis, para pasar? ¿Cómo le vamos a hacer para hacer todo este movimiento? Y son detalles que estamos afinando para que no vaya a haber ningún problema. A ver, en la mañana estaba hablando todavía con alguien acerca de eso. Esto me permite pasar, esto me permite llegar, ¿cómo lo hacemos? Son detalles que tienes que ver. ¿Dónde te vas? Si tu país no te recibe, ¿dónde te vas? Esta es la vida de ellos en los judíos. Si te quieren matar los familiares, ¿dónde te vas? Esto no es un principio económico. Es lo que yo creo que tú entiendes. Esto no es un principio económico. Mucha gente no salió de Venezuela por la economía. Mucha gente no salió de Ucrania por la economía. Y la verdad, muchos de nosotros y nuestros padres no llegaron aquí por la economía. ¿Sabes cuántas aplicaciones recibe Estados Unidos de gente de Chiapas, San Luis Potosí, Jalisco? ¿Sabes lo que encontraron en Jalisco apenas? ¿Ya lo viste? ¿Sabes dónde los agarraron a los muchachos? En el aeropuerto y en la estación de autobuses. ¿Sabes qué hicieron con ellos? ¿Sabes qué están haciendo ahorita, hermanos? De Monterrey a Nuevo Laredo, le llaman el Triángulo de las Bermudas. Más de 200 desaparecidos en 3 meses. Y si tú vives ahí, ¿vas a pasar con tu familia por ahí? ¿Vas a llevar a tu familia? ¿Los vas a exponer a ese peligro? La gente necesita refugio. Pero si eso se pusiera así aquí, hermanos, ¿a dónde corremos? Plan B. Eso es lo que hace la ley de Moisés. Te invita a pensar en plan B. Tienes que tener un plan. Porque cuando menos lo pienses, se va a poner tan fea la cosa que tienes que salir. Y ¿sabes qué dice? Y no es tu culpa, porque fue sin intención. Unos ni apoyan la guerra, unos ni apoyan la política, unos ni apoyan nada, unos ni votaron. Pero sin intención tienes que salir. Y ese es el concepto humano que nos da ciudades de refugio. Necesitamos a Dios, necesitamos nuestra ciudad de refugio porque hicimos muchas cosas, como dice Pablo, por ignorancia. Lo que hice, dice, lo hice por ignorancia. Fue sin intención, aunque yo maté a Jesús. Y necesitábamos esa salvación. Y hasta que eso ocurra en nuestra vida, hermanos, seremos un poco más humanos con la gente y misericordiosos con la gente. Y entonces entenderemos el concepto de refugio. Porque llega al punto, hermanos, si tú tuvieras la oportunidad de ayudar a alguien que está siendo perseguido, ¿qué haces? ¿Sí ves? Eso es un concepto espiritual. Tienes la opción de negar la ayuda o tienes la opción de ayudar. Y como no sabes si fue intencional o no, no sabes por qué llegaron ahí a tu terreno. ¿Cómo estos quiénes son? Pues ya llegaron. ¿Y estos qué? No sabes. Hasta el momento que tú lo vivas, vas a comprender. Y una vez más, no estamos en pro y en contra, hermanos, en una forma política. Estamos hablando de un tema que es muy real el día de hoy. Pero tú y yo necesitábamos a Dios. Porque Jesús es nuestra ciudad de refugio. Ojalá nunca nos pase eso, hermanos. Dios quiera que nunca en nuestra vida tengamos que correr como corrieron ellos. Dios quiera que nunca tengamos que pasar por ese problema. Pero hace fue solamente hace 70 años que quisieron purificar la raza en Europa. 70 años es mucho tiempo, hermanos. ¿Tú te imaginas, hermanos? ¿Tú has visto cómo lo hacían? O sea, tenían artefactos para medir la nariz de la gente y eso determinaba si eran judíos o no. Así de increíble estaba la cosa, hermanos. Yo hablo con un acento increíble porque no me lo puedo quitar en inglés, hermanos. Y pues, hace 10 años, qué padre, ¿no? Sí se puede con Obama. Pero es una realidad que el día de hoy ya no es igual. Es una super realidad, hermanos. Entonces, lo que Dios nos invita esta noche es que veamos las ciudades de refugio, porque nosotros recibimos refugio por parte de Dios. Que vamos a ser de refugio porque nosotros decidiremos si seremos un refugio para aquellos que necesitan. Y que vamos a ser de refugio para que ¿qué? Para que tengamos un plan B. Que no te agarren desprevenido, ¿eh? Siempre hay que tener un plan B. ¿Sabes qué se me hizo muy interesante, hermanos? En este concepto de leyes. ¿Por qué a los ucranios no los pusieron como parte de los que van a revocar ese permiso? ¿Tú te has puesto a pensar por eso en eso? ¿Cuál es la diferencia entre Ucrania y los haitianos, hermanos? ¿Ah? Ahí está. Es la única diferencia, hermanos. Porque si tú vas a Haití, hermanos, ya todos los pandilleros ya tienen control de la ciudad. De Port-au-Prince. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No encuentro diferencia, hermanos. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermanos? Estamos viendo, acabo con esto y luego doy un tiempo para participación. Estamos viendo un programa que realmente nos impactó muchísimo por Caleb, ¿verdad? Esta parte de... por Caleb. Este programa está en Netflix, ¿verdad? El programa se llama Calling, Black and White. Es un muy buen programa. Y habla acerca, hermanos, del jugador, del quarterback de San Francisco. Este hombre que se hincaba durante el himno nacional. ¿Se acuerdan de esas cosas? Y habla acerca de su vida. Y está así, está raw, está así como crudo. Y habla acerca de cómo iba creciendo, ¿no? Y dice, ok, mis padres, yo no sabía esto, él nació en Wisconsin, fue adoptado y sus padres eran blancos. y muestra a través de su niñez, de su juventud, ¿verdad? Cuando jugó fútbol, todo lo demás americano, muestra el tipo de racismo que tuvo a través de su vida. Y con esto acabo, porque estaría muy bien que lo viéramos todos, es una muy buena serie. Y en una parte, hermanos, lo para la policía, hermanos. Y él va manejando, y está su padre, el cual es totalmente blanco, está su madre, la cual es totalmente blanca atrás, hermanos. Y la manera en que le empieza a hablar al policía, hermanos, es diferente. Y le pregunta a sus papás si ellos están bien. Como si el joven se los hubiera, ¿qué? Los hubiera secuestrado. Y entonces le pide su identificación y el joven está a punto de sacar. Dice, no, o sea, el policía se pone porque piensa que va a sacar un arma. Y le dice el papá, oye, oficial, es mi hijo, dice. Es mi hijo, ¿qué te pasa? Llegan al hotel y siendo el único afroamericano de todos los jugadores de béisbol, los gerentes lo corren porque piensan que es un vagabundo. Es un concepto real, hermanos. Bueno, tú decidirás el día de hoy si eres una ciudad de refugio o no. Y lo dejo para comentarios. ¿Qué les pareció la lección, hermanos? ¿Entendieron todos, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Además estamos todos aquí? ¿Estamos todos aquí, hermanos? Levanta la mano quién está aquí, hermanos. Ok. Porque a veces me pregunta la gente, oye, ¿y cómo le haces con el cabello de Caleb? Pues es diferente, hermanos. Porque si lo tuviera así sería bien fácil, mira. Pero él es diferente. ¿Cómo se tiene que bañar? Es diferente. ¿Cuándo se lo puede lavar? Es diferente. Si se va a empezar a amarrar el pelo, todo eso tiene que ver con ellos. Tiene que ver con el tipo de cabello que tenemos. No es como tu cabello ni como mi cabello. El cabello simplemente, ¿qué? Es diferente.
Jesus.
te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.